Bueno, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, se ha convertido la Comunidad de Madrid en uno de los elementos base de esta campaña electoral. O sea, hay dos clases de países, los que se fijan en los que van bien y los que se fijan en los que van mal. Entonces, como la Comunidad de Madrid es la que mejor va, es que la que en 20 años ha pasado de ser la quinta a la primera, la que más aporta y tiene los impuestos más bajos, claro, por eso recauda más, resulta que es el enemigo a batir. Y han sacado una historia que hay que decir que viene también del infame vampiro Montoro, de que aquí en todas partes cuecen habas. Pero que es el famoso dumping fiscal que repiten ahora, bueno, ya no sé, lo último que le oí decir era el dumping fiscal. Dumping fiscal. Uno de Valencia decía el dumping fiscal, que no sé, debe ser dating.
Que no se aplica al el País Vasco, fiscal. Por cierto.
No, que se eso moleste. Es un concierto histórico, claro. Derechos históricos de la raza superior y tal. Pero conviene recordar cuál es la diferencia y también cuál es la génesis de esa política de bajada de impuestos que Madrid ha sostenido contra todos los gobiernos, de izquierda y de derecha, Isabel.
Bueno, lo que está claro es que el gobierno socialista es eso, socialista. Entonces, ¿qué es esta ideología? El reparto equitativo de la miseria. Ellos por fin reconocen que Madrid es la más rica, al menos algo reconocen, pero lo que tienen que hacer es equiparar por lo bajo y lo que tienen que es igualarnos a todos en pobreza. Luego lo primero que hay que hacer es atacar aquellas comunidades que mejor funcionan y aquellas que están permitiendo que la iniciativa privada y el trabajo, el esfuerzo, el mérito, el sacrificio, el ahorro consigan llevar la economía de los madrileños adelante y de los españoles en Madrid, que es como yo defino lo que nos hemos dado todos los españoles en Madrid, porque ser madrileño es una forma más de ser español, pero también es una actitud. Y todo esto es lo que aborrece el Partido Socialista y el socialismo como tal. En un momento, en un mercado globalizado como el que estamos, lo que no entiendo es cómo pueden decir esas cosas, porque yo no compito con Castilla-La Mancha, yo no compito con Murcia, yo compito con Portugal, yo compito con Lisboa, yo compito con países de nuestro entorno, que son aquellos que están haciendo nuevas políticas fiscales y que van a atraer esa inversión extranjera. Y lo que es evidente es que una persona que quiere poner el patrimonio de sus hijos en riesgo y busca un sitio donde establecerse, va a buscar un entorno fiscal tranquilo, seguridad jurídica, seguridad económica, y todo aquello que toca el Partido Socialista es justo lo contrario. ¿Y qué hace además este gobierno? Como sabe dividir o busca dividir a los españoles, que también se le da, entre izquierdas, derechas, ricos, pobres, hombres, mujeres, ahora, para colmo, nos quiere dividir entre comunidades autónomas. ¿Y qué hace? Nos enfrenta o intenta enfrentar a Madrid con el resto de las comunidades autónomas, echándonoslas encima y, además, alimentando el discurso victimista que tanto daño hace a la España autonómica. En el momento en el que otras comunidades digan que sus males son culpa de Madrid, lo único que hacen es alimentar ese odio entre españoles.
Pero hay una cuestión, además, que me sorprende. En un momento en el que, al final, ese modelo liberal que solamente Madrid ha mantenido, porque ponerlo en marcha lo puso Esperanza Aguirre, pero se ha mantenido, incluso sin ella, lo cual es un mérito del partido en Madrid. Con Nacho González especialmente, recuerdo cuando Montoro, una vez que baja los impuestos Nacho González, 0,5 o lo que sea, un tramo al que tenía derecho, y lo baja, dice, ¿será que le sobra? Como hacía el vampiro. Dice, vamos a ver. Esa es la política de tu partido. Bueno, que no era su partido. Su partido es el PSOE y lo peor. Pero bueno, pero eso se ha mantenido. Y la comunidad más pobre, junto con Extremadura, sin necesidad, porque tiene zonas que deberían ser ricas, Andalucía, ha seguido el camino de Madrid. Es más, lo primero que dijo Moreno Bonilla, pero también el de Vox y el de Ciudadanos, que son los que han creado la alternativa al PSOE, es que ellos quieren hacer la política de Madrid. Recuerdo al alcalde de Tomares, uno de los tres pueblos más ricos de España, que predica con el ejemplo, estando al lado de Sevilla, eso tiene más mérito que Pozuelo, la verdad, decía, no, si yo lo que quiero es Madrid. Yo lo que quiero para Andalucía es lo que tiene la Comunidad de Madrid. Nada de sucesiones, nada de donaciones, impuestos bajos, y que venga el dinero aquí, que es lo que nos hace falta, inversión. Bueno, esto en la ley de sucesiones y tal también lo copió Castilla y León, después de Madrid, Murcia. Es decir, la mitad de España está siguiendo el modelo de Madrid. Es un poco absurdo.
Hombre, mira, el impuesto de patrimonio, por ejemplo, se puso de manera transitoria, temporal, urgente en el año 77 y ya se había mantenido en la noche de los tiempos por conveniencia, cuando es un robo, como lo es aún más el de donaciones y sucesiones, que es el gran robo en los impuestos.
A los muertos,
porque,
además,
confiscatorio. Porque es volver a pagar por tu propiedad. Es un impuesto a la muerte, es un impuesto a la propiedad entre familiares y que, de hecho, no está en 15 países de la Unión Europea. Luego, nosotros, de hecho, habiendo bonificado este impuesto, recaudamos mucho más ahora, porque frente a 4.000 donaciones que se hacían al año, estamos en más de 46.000. Luego, ahora estamos recaudando más, y ese es el éxito precisamente de las políticas liberales en economía. Menos impuestos, más gente trabajando. Más gente trabajando, que a su vez tiene que pagar menos y tiene más libertad a su vez para emprender, para consumir, etcétera, frente a las políticas socialistas, que además están en contra de la libertad en otras muchas cuestiones, porque cuando uno vive ya en Madrid se ha acostumbrado a un modo de vida, pero no somos conscientes de lo que significa estar aquí, porque nosotros podemos primero consumir a cualquier hora del día y de la noche, cosa que no ocurre en otras comunidades autónomas. Y basta hablar con otros españoles fuera de esta comunidad para ver que no siempre puedes elegir el hospital que tú quieres, ni mucho menos el médico. Que no puedes elegir el colegio porque todo te lo dicen un burócrata. Te decide en qué colegio y en qué hospital tienes que ser atendido porque yo así decido. O ahora, otra cosa que hemos eliminado, vamos a eliminar a partir de enero en la Comunidad de Madrid, que es directamente también la libertad a ser velado donde uno quiere cuando fallece. Es que eso antes aquí no pasaba. O sea, es decir, ahora mismo cuando una persona fallece tiene que estar 24 horas obligatoriamente en la comunidad autónoma donde uno fallece. Y si tú eres de Burgos o eres de La Coruña, tienes que velar a tu familiar en Madrid. Esto también lo vamos a eliminar. O sea, que es Madrid es una forma de vida liberal.
O sea, que por
liberal.
Fin se deja de dejar, sí. Se deja vivir a los vivos
y
también
a los
muertos.
Efectivamente, entonces se trata no solo de menos impuestos, sino de menos trabas constantes. Y eso es algo que odia el socialismo, porque ellos necesitan dirigir, tutelar, controlar y que todo pase por su dirección. Y
bueno,
entonces,
¿y
como pasó con Zapatero, vamos a estar en las mismas. Estamos en el punto de mira del gobierno socialista que está haciendo todo tipo de barbaridades contra Madrid, ya anunciado,
bueno, cártel,
y avisa.
El cártel de Zapatero está a punto de cargarse América, porque hay que decir que es un cártel, es un verdadero cártel, que con base en el triángulo FARC, Habana, La Habana, Caracas, porque es de ahí de donde viene, él es un hombre de PDVSA, es decir, un hombre de Maduro, que viaja en el avión privado de PDVSA, cuya sede ya está en Moscú, siempre con Putin detrás. Bueno, pues el cártel de Zapatero estaba festejando la victoria peronista, es decir, la ruina de Argentina, y hoy hay una reunión importantísima con López Obrador, antes llamado Cobrador por las coimas, que es el bloque, digamos, de México y Argentina contra las democracias prósperas de América, que básicamente son dos, Chile y Perú. O sea, que estamos en una situación, y es Zapatero y su cártel de tráfico de influencias, los garzones y compañeros que lo llevan en marcha. Pero una criatura de ese régimen bolivariano asqueroso es Errejón. Y yo recuerdo cuando la investidura de Isabel Díaz Ayuso, el chuleta que se puso en plan maltratador profesoral, maltratador de cátedra, digamos. Claro, ya esta mujer que es de Sotillo de la Drada le soltó una mano como hay que soltar a un chuleta. Pero ¿cuánto tiempo ha estado al final Errejón en el Parlamento y en la Comunidad de Madrid? Porque fue llegar, cobrar, supongo que ha cobrado, porque se cobra siempre,
claro.
Y ya ha desaparecido.
Yo siempre le digo en todos los plenos que es el diputado Black, porque siempre es el que firma la pregunta, pero luego ni se molesta en formulármela. Entonces, cuando me habla el que está de portavoz, le digo, dígale al diputado Black de mi parte, y es así como directamente hablamos. ¿Cuál ha sido su última propuesta para incentivar el empleo en España? Trabajar 4 días a la semana. Ya le dije el otro día que se iba a agotar. Digo, ¿pero cómo 4? ¿Dónde vamos?
El que no ha trabajado nunca.
Entonces, él lo que está haciendo es utilizar el escaño en la Asamblea, porque ya lo decía en un vídeo, ¿os acordáis? Uno que andaba por ahí por las redes, donde decía que para él las instituciones eran lugares donde refugiarse mientras gobernaba el adversario. Entonces él, mientras todo está calentito en un sillón en la Asamblea de Madrid, sin hacer nada, lo único que hace es un canotazo antes de entrar y luego ya se sienta a hacer las listas por Murcia o por Guadalajara, por donde quiera que esté, y eso es lo que está haciendo, mantener el escaño, no sea que al final no saque ni el del Congreso, porque él, como es el político más sobrevalorado de la política española, parecía que era un hombre estelar, y en cuanto le han quitado el micrófono encima porque no cuenta nada interesante, ¿En qué ha quedado? En nada. Porque ¿qué tiene? Nada. ¿Qué propone? Nada. Es nada. Humo. Es como toda esta gente. Humo. Es mientras le interese, bueno, mediáticamente a la izquierda.
¿Qué oposición tiene en Madrid? Básicamente Ciudadanos y Vox.
Bueno, pues a veces sí, pero no, lo que tenemos ahora mismo es una... Como ahora mismo la izquierda en Madrid está descompuesta, no existe prácticamente porque no tienen nada y porque la izquierda es antítesis de lo que quieren los madrileños y los españoles en Madrid. Como no tienen ahora mismo un papel fundamental, lo único que tienen que hacer como buena izquierda es intentar destruir al adversario en lo personal y en lo político. Entonces, ahora estamos a cuentas con la comisión de Aval Madrid, que lo que intentan es hacer un circo para atraer a todo el Partido Popular de antaño a ver de qué manera podemos destrozar la imagen de un partido que ha cosechado grandes mayorías en Madrid por sus buenos resultados y por sus buenas políticas. Y ahí sí que es verdad que Ciudadanos y Vox le han dado a la izquierda un instrumento político maravilloso para estar durante mucho más de un año, seguro que lo van a prolongar todo lo posible, intentando machacar constantemente a un partido que es el que está dando más estabilidad en la Comunidad de Madrid y que va a ser una comunidad que, si el gobierno sigue en manos de Sánchez, que espero que no, va a ser su enemigo político a batir número uno. Entonces, pensar que tengo el enemigo en la propia Asamblea es algo que sí que lamento. Y entonces lo que van a intentar sobre todo es la destrucción personal, como digo, y es lo que vamos a tener que estar ahora combatiendo durante este tiempo. Pero si es que la izquierda en Madrid está todo inventado. Ya sabíamos lo que querían proponer, más impuestos, cerrar, eliminar los horarios comerciales, la libertad de médico, de hospital, todo lo de siempre. Está inventado el socialismo, es regresar, y más ahora mismo con Pedro Sánchez, que estamos regresando 80 años atrás con propuestas que ni siquiera los socialistas en los 80 y en los 90 proponían.
Bueno, como hoy estamos en día de debate, y aquí estos son fieras, y a las fieras hay que alimentarlas, porque si no las fieras te comen un brazo, eso es natural. Entonces mucho mejor dejarles preguntar, porque es que la cuestión de... Es que en Madrid la política es nacional. Es el único sitio donde han fracasado todos los intentos de periódicos regionales o municipales. Y mira que ha habido, ¿eh?
Incluso las televisiones, el gran problema de Madrid, pues, es que hay que competir con cadenas nacionales, porque aquí lo regional no existe.
Bueno, pero ellos compiten con
Caracas. Tienes que hacer una televisión
compiten nacional. Con La Tuerca, que es con lo más parecido. Pero bueno, pero... Preguntar.
Sí, no, bueno, hemos empezado hablando de rebaja de impuestos, precisamente por haber bajado los impuestos, presidenta. Buenos días. Cuando el gobierno desbloqueó las entregas a cuenta, les dejaron a ustedes sin un buen puñado de millones, ¿no? Y el argumento que dieron fue precisamente que es que habían bajado ustedes los impuestos. Yo quiero saber qué medidas va a adoptar la Comunidad de Madrid que usted preside para recuperar ese dinero al que usted considera que los madrileños tienen derecho.
Bueno, nosotros por el momento hemos ya presentado un recurso en la Audiencia Nacional para pedir la entrega del IVA del año 2017 que nos corresponde, no como un premio, es un dinero recaudado a costa del trabajo de las personas que cotizan en la Comunidad de Madrid. Después vamos a comprometernos a nivel municipal a no subir los impuestos en toda la legislatura, en todos los municipios gobernados por el Partido Popular, y desde luego vamos a seguir dando todos los debates políticos, primero en esta semana intentando, evidentemente, que sea Pablo Casado, que es el presidente de mi partido, quien gobierna a nivel nacional, para que ponga en marcha las políticas fiscales que ya emprendemos en Madrid y que él lleva en su programa electoral, donde también están otras muchas medidas que yo no puedo desde el ámbito regional y que necesitamos ir de manera compasada para que esto funcione. Y luego vamos a seguir bajando nosotros los impuestos, se ponga como se ponga el presidente del gobierno en funciones, que espero que le queden muy pocos días en la Moncloa. Y entonces ahora mismo tenemos una guerra abierta, como estáis viendo, porque ya nos están amenazando de manera muy prepotente para que nosotros volvamos a aplicar este impuesto, y ya le aseguro que no lo vamos a hacer, y de hecho a lo largo de la legislatura vamos a hacer una rebaja histórica del IRPF porque es la receta que mejor funciona. ¿Hay que pagar impuestos? Por supuesto que sí. Necesitamos pagar una sanidad pública, una educación y unos servicios esenciales. Pero mientras se puedan bajar los impuestos y haya más personas trabajando, pagando menos, evidentemente todo va a funcionar muchísimo mejor. Llevamos 16 años haciéndolo de manera consecutiva, vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir eliminando todas las trabas al emprendimiento y vamos a seguir acompañando a las clases medias y a las personas que con el patrimonio de sus hijos en riesgo crean economía, mueven el empleo, y esa es la política que vamos a llevar una y otra vez, se ponga como se ponga Pedro Sánchez. Y se ponga como se ponga su ministra, a la que me gustaría que algún día tuviera bien atendernos, aunque ya para lo que les queda me da igual.
Quiero que aclare los 2 millones de vacunas que ha hecho desaparecer Que una cosa es que desaparezca un dinero.
27 millones en vacunas.
Oye, pero que desaparezcan 2 millones de vacunas, que están pagadas. Están pagadas, que se pagaron. Y sin embargo, que no hay lugar de paradero, porque algunas, ¿cómo harían las cuentas? Que algunas las devolvieron. Pero 2 millones desaparecieron. Y estaba esta mujer, que ahora está Chiqui, derecha, eso no es nada, está Chiqui. Bueno, pues la Chiqui, la Farruquita, como la llaman en Sevilla, que con Carmen Calvo forma, bueno, eso es una cosa mefítica, es sí, señora, el dúo maléfico.
La señora Montero.
Bueno, sí, sí, me refiero a bueno, perdona, Marisu, la Montero. Entre Carmen la de Cabra y la Marisu, la Farruquita, pero si es que no hay más que verla.
¿Y cuando decía que no nos podía devolver dinero de las entregas a cuenta, que eso nos aduda por un informe de la abogacía y luego resulta que sí que pueden? O sea, la utilización...
Hicieron dos informes de la abogacía, claro, depende.
Una sí, claro, exacto.
El consejero, el señor Laschetti, le envió una carta precisamente reclamándole esas cantidades que usted consideran que les adeudan. Ella ha contestado, el Ministerio de Hacienda ha contestado.
No nos ha contestado. Mira, todo lo que hizo Pedro Sánchez para recibir a Torra en la Moncloa y con la bandera y con el lacito, que yo le hubiera dicho, te quitas ese lazo, no te recibo. Todo lo estupendo que se puso ahí como Torra, a nosotros ni nos contesta ni nos recibe. Tenemos una relación epistolar únicamente con el gobierno de España. Sí. Es algo increíble. Y por supuesto está...
Vais a tener que mandar anónimos. Si es que es epistolar...
Con un lazo amarillo, a ver si lo abre y se encuentra con la carta a la Comunidad de Madrid.
Posible.
Para que vea...
Es trampa.
Ah, claro. Eso es lo que...
Bueno, pero una curiosidad. Ahora que Rejón también deserta de este empleo... He leído que hay varias compañías farmacéuticas catalanas que se quieren trasladar a Madrid. ¿Está entre ellas Almirall? Porque como esté Almirall, veo aquí a Manolo Valls repasando el Prado, ¿eh?
Pues es que a este paso no va a quedar ni una en Cataluña, y mira que lo lamento. De hecho, una de mis primeras actuaciones como presidenta de la Comunidad de Madrid fue ir a Barcelona, hablar con los empresarios catalanes y buscar sinergias para juntos salir a competir fuera, porque a mí me preocupa no ya las empresas que se vienen de Cataluña a Madrid, que lo lamento que sea por este motivo, sino las que se van directamente de Cataluña a otros países. Entonces sí que quiero llevar una política en positivo de unir la iniciativa privada y de juntos la sociedad civil catalana y la española en Madrid, juntos caminar para ir en positivo frenando la sangría de empresas, pero mientras tanto lo que sí que vamos a hacer nosotros es poner todas las facilidades para todo el que quiera venir a Madrid a emprender, pues pueda hacerlo. Lo estamos haciendo también, por cierto, con la Policía Nacional y con la Guardia Civil. Vamos a poner una mesa de seguridad en marcha para hacer una comunidad más atractiva para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que la condición en Madrid es una comunidad donde la vida es más cara, y entonces lo que vamos a hacer es facilitarles también venir a Madrid en otras condiciones a través de ayudas en vivienda, seguridad,
uno de los problemas que se ha destapado en los últimos... Siempre ha estado ahí, ¿no? Pero más o menos controlado, aunque es en la capital, porque claro, la capital en Madrid no se sabe dónde empieza ni dónde termina, porque la verdad es que todas esas ciudades de la corona metropolitana son tan Madrid como Madrid.
Acaba en Guadalajara.
Pues claro, si es que Guadalajara, Segovia, Toledo, si es que son barrios de técnicamente hablando de
Madrid.
Oye,
sí,
¿no?
y en datos en sanidad y educación también. Bueno, hoy ya pues, las comunidades limítrofes.
Pero hay un problema de seguridad con las bandas latinas que va en aumento y que además, como se mueven, tampoco por decir eso, hay barrios especialmente, digamos, damnificados ahora. Pero es un problema que va más. El otro día leí que sacan los catalanes de la cárcel, como no, en lugar de meterlos, al jefe de los Latin Kings. Y que eso va a abrir una guerra de bandas en Madrid, que va a ser Chicago años 30. ¿Qué tiene la comunidad? ¿Qué plan tiene con la Policía Nacional y la Guardia Civil, que es los que entienden, los que tienen que funcionar, para frenar esa ola que ahora se ve venir, pero que cuando se venga a venir, pues sería tarde?
En nuestras competencias, y que en materia de seguridad tenemos realmente pocas, sí que está utilizando también la doble condición de provincia, Diputación Provincial, hacer convenios precisamente para que vengan más agentes de los dos cuerpos a vivir a Madrid, como decía, con nuevas ayudas para la vivienda, para el transporte, para la educación, para que les sea ventajoso a los agentes estar en nuestra comunidad, y también luego hacer ya colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, con Martínez Almeida, que él ya está mano a mano con la Policía Municipal trabajando, y además un cuerpo que cada vez está más agradecido por la atención
Hombre, es que
por
no les
fin reciben.
Ni los les trituran
con nuevas
y
cámaras,
les insultan.
Y luego, sí, y luego instando también a la delegación del gobierno a que sea muy exigente, porque Madrid no se puede permitir una imagen de inseguridad y no se puede permitir ni muchísimo menos las imágenes que se están viendo en Cataluña. Y de hecho, hace poco también tuvimos que hablar con la delegación del gobierno a ese fin para exigir que no vuelvan a autorizar ningún, mientras dure el golpe de Estado en Cataluña, no se autorice ningún tipo de manifestación con eco independentista de la Comunidad de Madrid que tenga la más mínima intención o viso de acabar en una contienda como la que vimos hace 2-3 semanas en Callao, que eso, no se puede consentir en la capital de España, porque esto ahuyenta la iniciativa privada, la inversión, el turismo, y que de todas formas, es que eso no es Madrid. Entonces,
favorece el contagio.
No se puede permitir esas imágenes.
Como estamos en bucle y en vísperas de unas elecciones en las que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, pero a lo mejor no pasa nada.
Pasan otras.
Estaría bien recordar lo que usted dijo en las anteriores elecciones, presidenta, cuando se habló de que el PP podría abstenerse para que gobernara que hubiera un gobierno socialista sin necesidad del apoyo de los independentistas. Es posible que se repita un escenario más o menos singular, similar
o peor.
Sería partidario, y además las presiones sobre el Partido Popular han empezado ya para la abstención. ¿Sería usted, mantendría usted esa sugerencia a Pablo Casado de una abstención para evitar que se tenga que poner Pedro Sánchez en manos de los independentistas?
Es que no encuentro un solo motivo para que Pedro Sánchez, por el que Pedro Sánchez pueda seguir en la Moncloa.
Y si no fuera Pedro Sánchez, es decir, si el partido, si hubiera un candidato del PSOE o propuesto por el PSOE, ¿cambiaría el panorama?
No sé, yo creo que es una decisión que tiene que tomar Pablo Casado, que sabe mejor que nadie qué tiene que hacer en estos momentos, y yo lo que puedo hacer es solamente recordar en la Comunidad de Madrid en las políticas que tenemos como partido y arropar al Partido Nacional en sus decisiones en este sentido. Desde luego, lo que sí que tengo claro es que no sé dónde, todo este viaje no sé para qué ha servido, y desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en las condiciones en las que llegó, lo único que tiene es 2 años de bloqueo en este país, que tantísimo daño está haciendo a la economía, que es la gran perjudicada en todo esto, y es el debate que nadie quiere dar. Nos quieren ocultar la situación económica y de recesión nuevamente que acecha a España, mientras está haciendo un uso aberrante de los medios de todos los españoles desde la Moncloa, no solo retorciendo la opinión pública a través del CIS, no solo manteniendo a Rosa María Mateo, que la vida me dé a mí una jefa de prensa como ella en Televisión Española. Es todos los medios, como hemos visto, la Abogacía del Estado, intentando mandar cartas.
El Instituto Nacional de Estadística, Correos.
¿Cómo vamos a permitir que este proyecto político siga adelante? Es que es impensable. Yo lo que tengo claro es que tenemos que unir el centro-derecha, porque divididos no vamos a poder frenar al Frente Populista Popular que tenemos ahí, y lo que tenemos que hacer es simplemente buscar una salida, que es cambiar las cosas, y solamente esto se puede hacer si el 10 de noviembre, si el domingo vamos todos a votar y decimos que no ya a esta no alternativa, porque no la es. Y desde luego de serlo con esos socios está claro que...
Pregunta breve, porque hay muchos oyentes, Tomás.
Voy a hacerle, señora presidenta, una pregunta ingenua para ver si me ilumina.
Son las difíciles.
Me ilumina. Claro. Usted que como diría José Martí, ha vivido en el interior, o vive en el interior del monstruo y conoce sus entrañas, ¿cómo explica ese contubernio que el secretario general de su partido ha denunciado entre Vox y el PSOE?
O es un virus, a lo mejor es un virus, como Teodoro hace tanto ejercicio en el mar.
No lo sé, porque lo he estado oyendo en estos días, y no creo que sea eso, pero que desde luego al Partido Socialista le viene bien Vox, está claro, porque el Partido Popular ha sido el enemigo histórico del Partido Socialista y hemos tenido que aguantar toda la vida un ataque desmedido de toda la izquierda, del bloque populista este contra del Frente Popular contra nuestro partido, y entonces hemos sido siempre su enemigo histórico. Intentan ahora dividirnos y saben que dividiendo al Partido Popular el PSOE se hace más fuerte, y claro, evidentemente alimentan muchísimas veces también el discurso de Vox, porque a ellos les viene bien tenernos divididos. Hay que tener en cuenta que por pocos escaños fruto de la división del Partido Popular con Vox en la Comunidad de Madrid podría estar ahora gobernando Ciudadanos, y Ciudadanos podría estar a su vez gobernando ahora mismo con el PSOE, con el PP, porque eso es
pero
así.
Pero hoy ya, yo escribo en El Mundo, y no voy a cambiar de opinión, voy a ser Pedro Sánchez. O sea, que el problema del Partido Popular es que se ha olvidado que el pacto del Tinel se hizo contra él porque no había otro. Y cuando fue Ciudadanos, Ciudadanos fue el malo. Y la campaña anterior no fue contra el PP, fue contra Ciudadanos. Y ahora el malo es Vox. Claro. Pero el malo siempre es la derecha.
Pero siempre buscan un malo para obviar...
Pero lo malo es que hay gente de la derecha que cede a esa campaña mediática. Por ejemplo, ahora el PP y Ciudadanos.
¿Por qué se busca un malo? Porque buscando a un malo, obvias y entonces desgastas al que no está mencionado. Lo más importante en política es no pasar por irrelevante. Y lo que hace el Partido Socialista es intentar tapar al Partido Popular para dividirnos, para que nosotros parezcamos un partido, bueno, que es prescindible. Y esto está perfectamente orquestado y entiendo que el secretario de mi partido iba por ahí. Y eso es evidente que está ocurriendo. ¿O qué pensáis? ¿De aquí a que se cierre la urna el domingo vamos a saber la vida y obras de toda la familia de Franco y van a poner en imágenes repetidas cómo descendió el helicóptero y luego encontraremos al señor que le desenterró primero y miró y luego hablaremos con la familia de la prima y así vamos a estar hasta el domingo alargando el serial porque intentan por todos los modos siempre buscar todo aquello que nos divida? Pero esto es una de muchas otras cosas. El Partido Socialista es la mayor maquinaria que hay de uso del poder y del uso mediático. Por muchas cuestiones, lo tengo claro, pero lo saben. Y entonces tienen que alimentar este discurso, porque alimentando a Vox dividen al Partido Popular y un Partido Popular que está dividido no puede hacer frente a todo esto. Y os recuerdo, es que hemos sido el enemigo histórico de ellos. O sea, el Partido Socialista, con quien tiene la fijación, es con el PP, porque sabe que somos los que podemos hacerles frente de verdad.
Bueno, vamos, hay muchas preguntas de muchos oyentes. Iremos a una paso, pero adelántanos, Vanessa, ¿por dónde van?
Pues hay preguntas sobre la Comunidad de Madrid, pero también sobre la campaña electoral, después de la pausa.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con las preguntas.
Vamos, si os parece, con la campaña electoral. Se preguntan si cree que se debería explotar más el ejemplo de Madrid y Andalucía como ejemplo de gestión en la campaña. Y otra cuestión que preocupa mucho a los oyentes, que es la ocupación. Se preguntan por qué ningún partido abandera esto en campaña electoral cuando es una cuestión a priori fácil de resolver.
Señora Ayuso, ¿ha echado en falta por parte de su partido a nivel nacional una mayor puesta en valor del modelo madrileño que usted representa?
Estoy muy preocupada por la vuelta de Rajoy y el rajoyismo al PP. En lugar de aunar votos, yo creo que espanta a votantes del PP. Por favor, mantengan el espíritu de renovación.
¿Qué va a hacer con la cantidad de ocupas que hay en Madrid? Si va a haber esos desalojos express que, como creo que prometieron.
¿Van a ustedes a ponerse de verdad y ya al habla con el Ayuntamiento de Madrid en particular y con todos los ayuntamientos, máxime las ciudades importantes del cinturón de Madrid, para que, de acuerdo con las últimas recomendaciones de la Unión Europea, se elimine tanto nombre de comunistas en las calles?
Bueno, es una resolución del Parlamento Europeo prohibiendo cualquier tipo de elogio o prueba de respeto, reconocimiento en calles, monumentos, estatuas, etcétera, a cualquiera de los comunistas. Esto se votó hace, nada, un mes y algo, y por cierto, el sábado,
tal día como este sábado,
el sábado en el CEU, estamos Stéphane Courtois, que coordinó el libro Nuevo del Comunismo, y yo. Y
¿qué tal día Herman, como este sábado cayó el muro?
Exactamente.
Hace pues 30 años.
Haremos, para lo celebraremos ahí en el CEU. Más que nada, pues esto ya adelanto mi tesis. Porque hoy la trinchera del comunismo es la universidad. O sea, el comunismo no está en la clase obrera. La clase obrera no quiere ser comunista. La clase obrera vota a la derecha. Como que trabaja y quiere tener un patrimonio, como es natural, porque es gente decente. Está en la universidad. El virus totalitario comunista tiene su primera trinchera en la universidad, en todas las universidades del mundo. O sea, no, excepto en China, que ahí ahora leen a Buda, a Confucio y la obra completa de Xi Jinping, bueno, que están escribiendo.
Lo leen o lo escuchan en un podcast, porque bueno, eso de que lo leen, no también. Sé yo.
Pero bueno, la verdad es que Madrid está lleno de monumentos al Che Guevara y calles a la Pasionaria y cosas al Carrillo y otros Caballero. Genocidas.
Bueno, y está además presente en muchas otras cosas, en los medios de comunicación, en todo. La libertad de no expresión que tenemos ahora. De hecho, el otro día estaba viendo películas de Almodóvar. Dije, voy a ver películas antiguas. Y digo, es que 3 de cada 4 películas de Almodóvar y no se podrían publicar.
Bueno, la
sociedad que mucha izquierda progresista, que se creía progresista, ha alimentado, es la que hoy no le permitiría publicar la inmensa mayoría de sus propias películas. Luego, esa pequeña tiranía está en las pequeñas cosas de la vida, no solo está en monumentos, etcétera, está en cualquier cosa, está en la vida universitaria, está en el mundo de las artes, está en el discurso ecologista, está en la división hombre-mujer, está en la hora de expresarnos y de contar las cosas. Hoy todo el mundo se ofende por todo, para todo hay que pedir perdón por las cosas. Evidentemente son discursos pequeños, pero que hay que dar siempre, porque se empieza primero por permitir que el que grita más se lleve el gato al agua, por no tener una discusión con él, y cuando te quieres dar cuenta, pues te han hecho auténtica ingeniería social.
Pero,
estoy totalmente
de acuerdo. Quedan preguntas, ¿sabes? Que luego dicen los oyentes que nos comemos su parte.
Hablábamos de hablar en España, en el resto de nuestro país, acerca de las políticas que sí aplica el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Y creo que eso sí se está haciendo, en primer lugar, porque esta es la cuna política de Pablo Casado. Es aquí donde creció políticamente y donde, de hecho, era de las primeras personas, ahora que, por ejemplo, se conmemora el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, era de las personas que enfrentaba estos discursos liberales dentro del partido y ponía en pie el anfiteatro, porque era una persona que, siendo muy joven, tenía un discurso muy directo en contra de un Che Guevara frente a un mártir de, por ejemplo, una víctima de ETA, de los discursos en Tiananmen. O sea, los discursos de la libertad en el Partido Popular de Madrid fueron, de hecho, la base política de Pablo Casado, y sí que en su programa electoral ahora por toda España se están llevando muchísimas de nuestras políticas. La formación profesional dual, que es un gran éxito de formación para aquellos estudiantes que trabajan y después buscan un primer empleo. El tema del bilingüismo, que sí, y que se está dando en la Comunidad de Madrid, por el que ya el 50% de la oferta pública lo es, y que está permitiendo que familias que no tienen recursos puedan tener a sus hijos estudiando en dos idiomas, algo que las generaciones anteriores siempre tuvimos como una losa. El tema también de la libertad educativa y sanitaria, sí que son propuestas que se están llevando por toda España, y la revolución fiscal y la defensa, entre otras cosas, de la eliminación del impuesto de donaciones y sucesiones.
¿Y los ocupas, que le han preguntado, es verdad que es un problema ocupas, que además, como los casos ahora empiezan a aparecer en televisión, antes estaban censurados, pero ahora van apareciendo, porque además son muy golosos y dan audiencia.
Y porque
claro, son unos escándalos. En fin, eso, ¿qué coordinación? Porque es verdad que, claro, el Ayuntamiento de Madrid tiene una jurisdicción y la comunidad tiene otra.
Sí, nosotros, es verdad que la Comunidad de Madrid no tiene competencias en materia de seguridad como si tiene el gobierno o tienen los ayuntamientos, pero nosotros hemos impulsado una mesa contra la ocupación donde sentar a todos aquellos que tenemos que ver en materia de seguridad y de vivienda, y lo que vamos a hacer, aparte de dejar reservadas unas plazas de viviendas para aquellas personas a las que les hayan ocupado la suya de manera temporal, para que no tengan que estar, como hemos visto en muchos casos, directamente o viviendo con otros familiares o costeándose un hotel, algo que es aberrante. Y luego lo que vamos a hacer es seguir coordinando, bueno, pues emergencias en Madrid en esta materia. Es que
y
nosotros,
hablando de emergencias, ¿cómo impedimos que llegue Greta, que es una víctima de abuso infantil evidente, continuado, que va a acabar con la vida de esa niña? Un día se quemará a lo bonzo delante de la ONU o algo así, pero que quiere traerla la ministra,
pues,
y futura, dicen, vicepresidenta, Teresa Rivera.
Como se celebran 4 semanas, ya tiene que ir viniéndose, porque si viene andando, ¿de dónde? Noruega, ¿no? ¿Ya tiene que ir andando?
No, ella está en Estados Unidos. Canadá,
y si está en Estados Unidos, se embarca,
Canadá,
que es lo menos contaminante.
Dice que
ya
quería
puede
ir
saliendo.
Por Siberia. También sí. Otra posibilidad es nadar.
Nadando, pero...
David Meca.
No, pero estamos hablando de una menor, clara víctima de abuso infantil, con enormes trastornos psicológicos que tiene también la hermana, inducidos entonces, por los golfos de los padres, y que pasea por ahí.
Bueno, y de otras 25.000 personas más de 200 países que en 2 semanas, la semana del puente de diciembre, que en Madrid viene todo el mundo de compras, se van a instalar aquí en la capital. 25.000 personas.
Bueno, yo mientras consuman y compren y estén en los bares y trayendo economía, yo lo miro todo por ahí.
Los bares no los quemará.
Bueno,
lo
ya veremos.
El problema será la seguridad, porque claro, Madrid IFEMA está perfectamente, es capaz de hacerlo porque ha hecho cosas más difíciles en menos
tiempo. Desde luego lo que me quedo es que el gobierno de España sí tiene que ofrecer una capital que albergue semejante magnitud de evento en tan pocas semanas, tiene que elegir evidentemente una ciudad gobernada por el Partido Popular y no por una del socialismo, porque en cuatro semanas poner tanta gente a funcionar pues solo puede ser en una ciudad como la nuestra.
El clima tiene que ir a Barcelona.
Sí,
a comprobar cuál es el clima real.
No veo que le haya ofrecido Barcelona, ¿eh? Podía haberlo hecho perfectamente.
Calentamiento global.
Fíjate, ¿no se le ha ocurrido a Pedro Sánchez ofrecer Barcelona?
Toda Barcelona es una hoguera, más calentamiento.
Se puede visitar con total normalidad.
Sí.
Me preguntaba una persona por la vuelta al rajoísmo, que es algo que se oye en muchas ocasiones. A ver, nosotros somos un partido que, sobre todo para lo bueno, hemos gobernado durante muchos años en España, en comunidades, en municipios, y por tanto tenemos un legado de gestión. Y hemos sido un partido que ha transformado España y que ha sido siempre antítesis del socialismo y que ha creado puestos de trabajo y que ha traído prosperidad. Y con sus más y con sus menos, ese es nuestro legado, y de ese legado hay protagonistas que hoy siguen. A veces en política y otros muchos que no. Pero nosotros hemos pasado por un congreso hace tan solo un año. Y además por el medio hemos pasado cuatro elecciones. Luego es normal que esa transición se haga de manera tranquila, porque nosotros no somos un partido de revoluciones. Y hay personas que son muy buenos, que son activos en política y que siguen con nosotros. Pero hay un cambio evidente de generacional, que era el mayor problema que tenía el Partido Popular. Tenía un tramo de edad entre los 35 y los 45-50 que no habían tenido oportunidades como ahora. Y de hecho los nuevos vicesecretarios del Partido Popular ya son nuevos, o sea, ya son otra generación. Y otras muchas personas estamos encabezando comunidades autónomas. Yo presido la Comunidad de Madrid, o sea que cambios
casi
ha habido.
Nada.
Cambios claro que ha habido, pero tenemos que hacer esos cambios de manera tranquila. Y no somos un partido, como digo, de revolución. Somos un partido que tiene que combinar la experiencia con la tensión política necesaria de aquellas personas que llevamos menos tiempo. Es necesaria esa tensión, pero la experiencia también. Luego, no hay ningún rajoísmo. Lo que nos hacemos tampoco es ocultar a la gente. No tenemos que tratar así a generaciones pasadas.
Salvo que vuelva Soraya, porque le recuerdo diciendo que si hubiera ganado Soraya el Congreso, usted se hubiera ido del PP.
Yo quería otro proyecto, y este es el proyecto que está ahora mismo funcionando y que está haciendo que nuevas personas estén dando un paso adelante. Tenemos, por ejemplo, el caso de Alejandro Fernández en Cataluña, que es una persona con un gran discurso. Y así es en otras muchas comunidades. Son nuevos tiempos y al Partido Popular lo único que hay que darle es un margen. Y de hecho, en cuanto se nos ha permitido, estamos creciendo otra vez precisamente por eso.
Hablando de nuevos tiempos, una pregunta ingenua.
Un minutito, porque veo a Juan Pablo Polvorinos.
No es ingenua como las de Tomás, digo, porque por una pregunta ingenua cayó el muro.
Sí, sí,
y no
sí,
hemos
sí.
preguntado por los socios de gobierno.
Yo le he dicho,
Díaz Ayuso,
yo sí le he dicho, que sí, se va a Errejón, pero queda
Aguado,
monasterio. O sea que,
claro,
y Aguado, a lo mejor Aguado se desvanece, no sé.
Claro, es decir, si se confirmase ese resultado que pronostican las encuestas, en algún caso catastrófico para Ciudadanos, en algún caso, en el peor de los casos, yo quiero saber si la señora Díaz Ayuso, Ciudadanos es un partido lleno de personas válidas, jóvenes, con buenas ideas, si a la señora Díaz Ayuso le parecería bien que desde el Partido Popular se diera un impulso a un acercamiento a Ciudadanos,
¿nosotros?
En aras a una absorción ordenada.
Nosotros cuando propusimos España Suma, que es lo que tendría que haber sido esto, presentarnos PP, partidos Vox y Ciudadanos juntos y no dividir el voto, insisto, dividir el voto, es de ingenuos pensar que va a servir para algo. Para frenar a este frente hay que unir el voto, y cuando lo propusimos decía Aguado que no podíamos porque el Partido Popular era un partido que estaba en declive, que se veía en las encuestas. Bueno, pues yo creo que es el momento otra vez de ofrecer esa unión y esa suma. Lo estamos haciendo desde la Comunidad de Madrid y ojalá ocurra en toda España, que nos unamos los tres y que hagamos frente a esa dictadura continua en todos los órdenes de la vida que estamos viendo. Hay dos formas de entender la política, y yo la entiendo desde el modo liberal, donde la persona tiene que estar en el centro, donde tenemos que abogar por un proyecto de ciudadanos libres e iguales en la mejor nación de este mundo que se llama España, y esto lo voy a defender aunque me cueste la vida, porque voy a estar aquí el tiempo que esté.
Con la sanidad
me cueste la vida,
además.
Entiéndeme, el tiempo que le dedica a esto, no pienso hacer otra cosa que este compromiso, y voy a estar todo el tiempo que esté aquí, desde luego, trabajando por defender esta libertad en todos los órdenes día a día, porque se empezó un buen día así, por ejemplo, en Cataluña, a ceder. Mira, se empezó por cerrar la Monumental, un claro ejemplo más. Y luego por permitir que las tiendas rotulan de una manera y luego por insistir en la otra, poco a poco, los mismos de siempre que en cada comunidad autónoma se disfrazan de algo diferente, acabaron con la libertad de todos y mira cómo se está viviendo ahora y cómo se está sufriendo en la sociedad civil catalana esa división. Aquí no se puede permitir, vamos a tener que caminar juntos y eso es en lo que vamos a estar.
Bueno, pues muchas gracias, Isabel Díaz Ayuso. Vamos a hacer una pausita.